Pues recordando un poquito de las cosas que hemos podido ver, nuestra primera reunión hablamos de, bueno, la serie que estamos viendo es como vivir confiando en Dios. Entonces recordamos que en la primera reunión estuvimos hablando de la salvación por fe. La segunda estuvimos hablando acerca de confiar en Dios como Padre y confiando en sus propósitos. También ayer vimos acerca de confiar en su amor, y el día de hoy vamos a terminar viendo acerca de confiar en Dios a través de la obediencia y también a través de momentos difíciles o de las pruebas. Entonces vamos a comenzar orando para no demorarnos más. Señor, pues estamos todas aquí delante de ti para rogar tu gracia una vez más. Como cada vez que se ha expuesto tu palabra, necesitamos que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones de abrirlos para poder recibir lo que tú quieres decirnos. Y luego necesitamos también la obra de tu Espíritu Santo para que use esa palabra en nuestras vidas y nos ayude a aplicarla. Pues con el tema que estaremos viendo el día de hoy, yo te ruego que tú puedas animar a alguna chica aquí que se encuentre o se identifique con las cosas que vamos a decir, y que las demás puedan retenerlo en sus corazones para que pueda ser de ánimo en el momento oportuno también. Señor, que nuestros corazones estén todos humildes delante de ti para que tú nos uses en esta tarde, cada una de nosotras, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, pues la obediencia normalmente, yo siento que es algo en nuestras mentes como que está muy arraigado como un deber cristiano, la obediencia, ¿verdad? Pero tal vez pocas veces la relacionamos con la fe. Aunque en la Escritura tenemos muchos ejemplos de obediencia o desobediencia relacionados con la fe. El primer ejemplo que tenemos de esto, pues, es en el huerto del Edén, ¿verdad? Adán y Eva. Eva, cuando fue tentada, ella estaba meditando entre la verdad y la mentira. Y para ella fue una cuestión de fe también, el obedecer, haberle creído a Dios, que comer de ese fruto traería consecuencias devastadoras como la muerte, o creerle a Satanás, quien le ofrecía el comer del fruto sin consecuencias y con ciertos beneficios. Entonces ahí tenemos nuestro primer ejemplo de alguien que no creyó a Dios, porque ese fue el primer error de Eva. No fue agarrar el fruto y morderlo, sino que no le creyó a Dios, y eso la llevó a la desobediencia. También tenemos el ejemplo de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. No tenía mucho sentido, tal vez, para Abraham que le hubiese pedido esto el Señor, porque todas las promesas que Dios le dio se cumplirían en Isaac, pero de repente el Señor le pide que lo sacrifique. Entonces Abraham pudo haber tenido muchos porqués en su cabeza, ¿verdad? No entendía mucho de lo que Dios pedía, pero sí sabía que tenía un mandato. Así que él, dice la Escritura, que se levantó temprano, muy de mañana, preparó todas sus cosas, tomó a sus siervos, tomó a su hijo Isaac, y fue para hacer lo impensable. No se tardó en obedecer. ¿Te ha pedido a ti Dios en tu vida que hagas algo difícil? ¿Te has visto en el caso de tener que obedecer cuando no es fácil? Yo creo que a todas nos ha pasado, pero no creo que nos haya costado tanto como en el caso de Abraham. Detrás de la obediencia de Abraham estaba la fe. Voy a leerles en Hebreos 11. Hebreos 11:17-19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ahí vemos que detrás de la obediencia de Abraham estaba la fe. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba seguro que aún si llegaba a su última consecuencia, el Señor todavía podía levantarle, porque en Isaac le había sido dadas estas promesas. Entonces, Pues aquí tenemos a Abraham, ¿verdad? Que es un ejemplo de obediencia. Él obedeció sin tener todas las respuestas, obedeció sin excusas, sin tardanzas, obedeció aunque eso le partía el corazón. A veces la obediencia al Señor en algunas cosas cuesta. ¿Y qué podemos decir también del ejemplo de Noé? A Noé también se le ordenó hacer algo difícil, construir una enorme arca porque venía un diluvio. Aquí mismo en Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, Noé nunca había visto algo así como un diluvio llegar, pero él creyó y obedeció. Y ahí vemos también la fe detrás de la obediencia de Noé. Solamente él y tal vez su familia, ¿verdad?, también confiaba, se salvaron, lo cual indica que todas las personas, o sea, el resto del mundo, no creyeron. Yo me imagino que Noé era como el loco del pueblo. Vivimos en una época donde hay muy pocos siguiendo al Señor, pero aún así tenemos gente alrededor que nos acompaña en el camino. Tenemos a las amiguitas de la iglesia o hermanos en Cristo que sabemos que vamos con el mismo sentir hacia adelante, pero no era el caso de Noé. Él no tenía a nadie que confiara en el Señor, aparte de ellos. Y me anima mucho cómo obedeció Noé. Y eso puede ser para nosotras cuando eres la única creyente en tu familia, o el Señor te alcanzó y tenías obviamente ya a lo mejor un grupo de amigos y solo tú has confiado en el Señor. Bueno, puede ser que te encuentres en una situación algo parecida donde a tu alrededor solo eres la única creyente. Pero igual que Noé, puedes decir, así sea la única siguiendo al Señor, le voy a seguir a Cristo. Noé obedeció sin cuestionar a Dios también. Noé obedeció a pesar de los posibles rechazos. Yo me imagino a Noé construyendo ahí el arca y la gente pasando y haciendo chistes de Noé, o algunas burlas, o viéndolo como que, ay, no, ¿qué está haciendo, verdad? Año tras año, así. Y Noé obedeció aunque nadie más estaba de acuerdo. Obedeció aunque se burlaran de él. Obedeció aunque era la única persona a su alrededor siguiendo a Cristo. Nuestra convicción debe ser tal, y que nosotras debemos estar dispuestas también a obedecer, aunque las circunstancias que nos rodean fueran así. Bien, pues, las motivaciones detrás de la obediencia es algo importante. Detrás de la obediencia de estos hombres y de la desobediencia de Eva había fe o falta de fe, ¿verdad? Entonces aquí las motivaciones para obedecer al Señor son importantes. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Son solo las reglas de tu casa que te tienes que levantar y tienes ahí tu horario, ¿verdad? ¿Vas a leer la Biblia? Entonces, ¿son las reglas de tu casa? ¿Son las reglas de la iglesia? ¿Es el temor al castigo? ¿Es el deseo de pertenecer a un grupo? ¿Es porque la gente te observa? ¿Es porque te resulta conveniente, porque tener a tus padres contentos pues te hace como que la vida más fácil? ¿Es que hacer ese tipo de cosas, seguir ciertas reglas, te da identidad como cristiana? ¿Son tus firmes convicciones de lo que Dios ha dicho que es bueno y es malo? ¿Es tu deseo de honrar al Señor? ¿Es tu temor a Dios que te aleja del mal camino? ¿Es el crecimiento de tu amor o devoción al Señor? ¿Es porque estas cosas van creciendo en tu corazón y tú deseas someterte al Señor? Ay, caray. ¿Qué le apreté? Espera. Me fui hasta el final. Ok. Uy, llegamos al final. ¿Es porque has aprendido a confiar en un padre que te ama? ¿Tú confías en que Dios te ama y tú te sometes a lo que tu padre dice? ¿Es porque deseas dejarte guiar por la sabiduría del Señor a través de su palabra? ¿Es porque has entendido que tú eres alguien bajo autoridad y deseas someterte a tu rey, como decía Juan Marcos, ¿verdad? Él no solo es mi Salvador, es mi Señor. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de gente que quiere a su Salvador, porque obviamente no se quieren ir al infierno, pero no lo ven como su Señor, ¿verdad? Para someterse a él. Ahí sí ponen peros. Ok. Pues las motivaciones sí son importantes. Cuando no hay una fe firme detrás de la obediencia, casi siempre es solo cuestión de tiempo para que algo suceda y tú seas movida de tu fe en el Señor y vayas hacia otra dirección. Así como el viento que se lleva una pajita que no está firme. Si es un árbol y tiene sus hojas firmemente arraigadas ahí, pegaditas con él, pues a lo mejor las hojas, el aire medio las agita un poco, pero no las va a arrancar de ahí. Pero cuando estamos sueltas, ¿verdad? Cuando no estamos arraigadas en el Señor, pues vamos a andar con el viento por todos lados. Y tristemente, ¿a qué me refiero exactamente con esto? Poco más del 50% de los jóvenes abandonan la iglesia, según estadísticas. Mi esposo me contaba que cuando él conoció a Cristo, la generación de jóvenes del tiempo en donde él conoció al Señor, es verdad, más que el 50% de los jóvenes que estaban en la iglesia en ese tiempo ya no están. Entonces, eso es algo triste pensar que la mitad de las que estemos aquí no fueran a seguir al Señor. Realmente eso sería algo muy triste, ¿verdad? Bien, para estos jóvenes, no sé qué pasó, pero en algún momento de sus vidas, en su mente, dejaron de confiar en la verdad de Dios. Es muy importante que entiendas que tu obediencia, detrás de tu obediencia, debe estar tu fe arraigándose firme, creciendo. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debes cuidar lo que se ha sembrado en tu corazón. Debes proteger tu corazón de cosas que puedan desviarlo. La verdad que tú has recibido, cada día debes afirmarte en ella, conocerla, amarla, creerla y obedecerla. Hay veces que vienen dudas en tu andar respecto a ciertas cosas en la Biblia. Yo no creo que tener dudas sea necesariamente algo malo. Tal vez puede ser hasta un escaloncito hacia arriba en tu crecimiento espiritual cuando hayas brincado ese bache. Y cuando te encuentres ahí, pues tienes varias opciones. Puedes estar obviamente orando que el Señor te muestre su verdad. Puedes preguntar a otras personas que tengas confianza, que sean maduros en el Señor para que te den alguna respuesta o te sugieran algún material. Puede haber varias opciones, pero la única mala opción aquí sería alejarte. No tenemos como que encerrar a Dios en nuestra mentecita y pensar que si hay algo que no me cuadra, algo anda mal con Cristo o algo anda mal con su palabra. No, yo diría que en cierto sentido hasta es normal, pero Dios irá aclarando las cosas poco a poco mientras vas caminando con el Señor y leyendo su palabra. Ok. Debemos entender que la verdad de Dios siempre está por encima de lo que pensamos o sentimos. Debemos acostumbrarnos a ver la Biblia como una autoridad sobre nosotros. Y pues hay muchas voces alrededor en nuestro mundo. Hay muchas voces alrededor de nosotras diciéndonos lo que debemos hacer, cómo debemos pensar, cómo debemos vestir, cómo debemos hablar, cómo debemos vivir. Pero la voz que a nosotras nos interesa oír es la voz del Señor. Así que no debes olvidar que constantemente hay voces llegando a tu mente. Por eso la insistencia de tus papás o de los ancianos de tu iglesia, que siempre constantemente estés leyendo la palabra de Dios, porque es una manera de tener siempre presente la voz del Señor en tu vida, que es la que nos interesa oír. Vamos a ver algunas motivaciones bíblicas para la obediencia, cosas que la palabra de Dios sí anima a obedecer por esto. La primera de ellas es gratitud. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que aquí la motivación son las misericordias de Dios. Y es como parafrasear diciendo, Señor, si tú lo diste todo para salvarme, si tú hiciste eso por mí, ahora yo te ofrezco mi vida para que tú la vivas en mí. Entonces, gratitud es un motivo bíblico. Tu amor se refleja en tu obediencia. Tres versículos que vamos a leer aquí. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En Juan 14, dos versículos, el que no me ama no guarda mis palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En cuanto a la obediencia, pocos versículos son tan claros como estos, de la relación entre el amor que tenemos con Dios y la obediencia que profesamos externamente. Y es imposible, leyendo estos pasajes, y hay otros, imposible no deducir que tu amor se mide a través de la obediencia. Y aquí en 1 Juan 5, 3, donde dice, y sus mandamientos no son gravosos, cuando hay amor detrás de tu obediencia también, cuando tú aprecias lo que el Señor ha hecho por ti y empiezas a obedecer, no quiere decir que por eso siempre va a ser fácil. Hay muchas cosas que a mí y a cada una de nosotras, yo creo, nos cuesta obedecer en ello. Pero cuando dice que sus mandamientos no son gravosos, la verdad es que cuando me ha costado obedecer en cosas que me duelen, siempre no puedo negar que el Señor es más valioso que eso que deseo. Entonces, sí, a veces cuesta, pero siempre tenemos claro que el Señor vale más que aquello que estamos entregando. Número 3, pues es un mandamiento, ¿verdad? En la Biblia encontramos mandamientos a la obediencia. Primera de Pedro 1:16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Segunda de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, bueno, pues realmente es un mandamiento, ¿verdad? Y a mí me ha ayudado a pensar en que, bueno, Dios ha puesto en mí su Espíritu Santo para ayudarme, ¿verdad?, a andar en justicia. Y lo tiene ahí porque Él desea, como uno de sus propósitos principales para nosotros, transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Están de acuerdo? Entonces, para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para hacer esa obra. Cuando nosotras no estamos prestando suficiente atención a esto de estar entregando nuestras vidas en mayor piedad y obediencia, yo, al menos como les digo, así lo he visto y me ha ayudado, es como menospreciar el llamado de Dios y menospreciar a su Espíritu Santo que Él puso dentro de mí para ese propósito. Si yo digo no, es como menospreciarle tanto el llamado del Señor a mí como al Espíritu que puso para esto. Número 4, Dios bendice una vida entregada a Él. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás está aquí para matar y destruir. A veces pensamos, ay, es que me quiere desviar, me quiere distraer. No, no te quiere desviar, no te quiere distraer, te quiere matar, te quiere destruir. Si Él no puede llevarte al infierno, Él va a tratar de hacer de tu vida un infierno. Y va a hacer todo lo que pueda para lograrlo. Entonces, para eso está Satanás ahí. ¿Pero para qué llegó Cristo? Dice, he venido para que tengan vida. Pero no dice para que sobrevivan. Para que tengan una vida en abundancia. Nuevamente, no estamos hablando de nada color de rosa. Pero la mejor vida que tú puedas tener sobre esta tierra es a los pies de Jesús. No olvides de dónde te rescató. Son unos de mis versículos favoritos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, ahí está el parteaguas, ¿verdad? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esto es como no olvidar de dónde nos rescató, ¿verdad? Nosotros quienes éramos en otro tiempo y por la gracia de Dios, ¿qué es lo que Él ha hecho ahora en nuestras vidas? No sé ustedes, pero yo no quiero volver a mi vida de pecado. No quiero volver a mi vida vacía, llena de vanidad, centrada en este mundo. El Señor nos ha dado nueva esperanza, nuevos afectos, nuevos propósitos, un nuevo corazón, una nueva mente. Y yo realmente no quiero volver a mis antiguos patrones de vida, ¿verdad? A mi vida de confusión, de pecado, de vergüenza. No quiero perder lo que el Señor me ha dado. Este motivo de obediencia es algo así como cierto temor de echarlo a perder, ¿no? Y no volver atrás. Yo creo que el Señor preservará a sus hijos hasta el final. Pero si tú caes, pues tal vez vendrá la disciplina del Señor, ¿no? Como nuestros hijos que van desviándose y tenemos que corregirles, les va a doler, pero tenemos que corregirles para volver al camino que es. Entonces, a pesar de esos desvíos que puedas llegar a tener, yo creo que el Señor va a preservar su obra en ti hasta el final. Pero también creo que un hijo de Dios no es inmune a la tentación. Un hijo de Dios puede caer en pecados escandalosos. Un hijo de Dios puede sufrir consecuencias desastrosas por desobedecer en algún área al Señor. Y claro, el Señor puede corregirle, como les dije, y actuar para regresarlo, ¿no? Pero el punto es como que debemos ser cuidadosas y velar, cuidar esa salvación. Pienso en el versículo de 1 Corintios 9, 27. Está hablando Pablo, ¿verdad? La manera en la que él trata su carne. Pues no la chiquea, ¿verdad? Dice, yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, yo sé lo que estoy haciendo con mi cuerpo y no lo trato ahí como que sí, como que no. Dice, no, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo, que habiendo yo anunciado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no sentía en él como ninguna seguridad, ¿verdad?, de que ya llegué. Y tenemos varios versículos también que hablan como que de él no pretende haberlo ya alcanzado, sino que él sigue adelante y cuidando esta parte. Pues, si él lo hacía, nosotras más. Ah. Ok, pues aquí termina este puntito de confiar en Dios a través de nuestra obediencia. Pero yo, pues sí, les animo en esta área a que no estén obedeciendo como al Señor solo porque te dicen, porque vas ahí como con la corriente, porque te es conveniente, porque te gusta el ambiente, por muchos motivos. Hay muchísimos motivos que pueden estar dentro del corazón en una obediencia superficial. Pero yo quería que notaras que la verdadera obediencia en las Escrituras se basa en lo que Cristo hizo por ti, y estos hombres que pusimos como ejemplo, estos dos ejemplos, era detrás de la obediencia estaba la fe, ¿verdad? Entonces es muy importante que tus motivos sean los correctos, porque la cantidad de jóvenes que se pierden y que empezaron muy bien es alarmante. Entonces, pues mantente alerta, mantente firme, mantente arraigada, mantente creciendo y cuida tu salvación. Vamos a pasar al siguiente punto, que es confiando en las pruebas y confiando en los momentos difíciles. Voy a decir algunas palabras. ¿Alguna de estas cosas la han sentido ustedes? Dolor, no físico, pues de cualquiera, pero en el corazón, en el alma. Dolor, desilusión, derrota, tristeza, confusión, inseguridad, temor, desánimo, tentación, pecado, malas decisiones. Ay, pues es larga la lista, ¿verdad? Pero eso es porque vivimos en un mundo caído y estas cosas forman parte de la vida. Santiago 1:12 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si algún día llega a suceder que ustedes se encuentren en una prueba, sino que dice cuando llegue, porque llegará cuando os halléis en diversas pruebas, y la palabra diversa significa multicolor. Eso significa la palabra diversa, o sea, de todos colores, sabores, intensidades y duraciones. Hay situaciones más complicadas que otras, hay pruebas más largas que otras, hay pruebas más dolorosas que otras, multicolor, ¿verdad? Diversas. Y tal vez el decir, ay, vamos a hablar de pruebas, eso suena como a tema de gente grande. Pues déjenme decirles que ideas como el suicidio son concebidas mucho más comúnmente entre jóvenes que entre adultos. Así que los jóvenes sí, también tienen sus pruebas. Solo para darles unas estadísticas. Aquí en México se registran 3 casos por día de suicidio entre los jóvenes. En México es la cuarta causa de muerte entre jóvenes, pero las estadísticas piensan que de aquí a 10 años será la segunda. O sea, realmente, como va la tendencia de años atrás ahora, va aumentando en vez de disminuyendo. O sea, cada vez hay más jóvenes sin esperanza en vez de más jóvenes, ¿verdad?, que tengan ese ánimo y esa alegría de vivir. Existe una relación de 25 intentos de suicidio por cada uno que logra concretarse. Y es la principal urgencia psiquiátrica en todo el mundo. ¿Qué es lo que puede llevar a un joven que tiene pruebas, ¿verdad?, que tiene aflicciones? ¿Qué es lo que puede llevar a un joven o a cualquier persona a concebir algo como esto? Pues puede ser una vida sin propósito, ¿no? ¿Y yo para qué sigo aquí? Pero cuando Cristo nos rescató, nos da un propósito, ¿verdad? Y eso es lo bonito, yo creo, de estar en Cristo. Que la vida deja de estar centrada en ti. A veces las cuestiones como el suicidio y muchas otras cosas llegan a ser porque estamos tan enfocados en nosotros, ¿verdad? Que no podemos ver más allá de lo que nos aqueja. Entonces, del Señor nos da propósito, nos enseña que no somos el centro de todo. Cuando el Señor expande nuestra visión al salvarnos y sabemos que no todo se trata de nosotras, podemos como empezar a ampliar el horizonte, ¿verdad? Y vemos otros propósitos que antes no veíamos. A gente que se siente sin valor, porque alguien les dijo, tal vez, o porque sufren rechazo, ellos lo deducen por el trato que algunos les dan. Recuerden que Arlina ha enfatizado mucho en sus enseñanzas, ¿verdad? Esto de que todo ser humano tiene valor porque está hecho a la imagen de Dios. Yo creo que pudiéramos pensar que el Señor nos da valor como personas principalmente en dos cosas: el haber sido hechas a su imagen y en el precio que Él pagó por tu alma. Yo creo que eso también te da valor. Falta de amigos, desilusiones amorosas, falta de amor en la familia, a veces hay muchos problemas ahí, hay como falta de comprensión, soledad, abuso recibido, depresión o pecado. Yo he conocido personas que están tan hastiadas de su vida que ya no quieren vivir. Y he podido hablar con algunas personas así, y como dice Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Mira lo que el Señor te ofrece, ¿verdad? Y cuando tú vas por tu camino, como a muchas de aquí lo experimentamos, lo echamos a perder, ¿verdad? No nos salió bien. Me encanta la sinceridad que se ve en los salmos. Es algo que yo he usado mucho en mi vida y a veces cuando hablo con otras personas, me gusta mucho la sinceridad que se percibe aquí. Vamos a poner cuatro ejemplos. Tristeza, ¿verdad? El Salmo 6 dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Pero más adelante, en el mismo salmo, este salmista que estaba así expresó: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. ¿Por qué está él tan seguro? Porque confía en el Señor. Su tristeza no apartó su confianza de Dios, ¿verdad? Temor y persecución. Jehová, Dios mío, en el Salmo 7, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen, sin que haya quien me libre. Mismo Salmo, más adelante, dice el salmista: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Es curioso, pero como que vemos aquí una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Vemos mucha honestidad, pero vemos como que una mezcla también de confianza ahí. Cuando te sientes olvidado por Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Salmo 13. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mismo Salmo, más adelante. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Nuevamente, vemos el mismo patrón. Y ustedes pueden tomarlo como, ejercicio, ¿verdad? Y si salen de este campamento y se ponen a leer los salmos, fíjense en estos contrastes que hay cuando el salmista expresa algo así. Siempre va a expresar en algún momento confianza. Cuando a los demás no les caes bien y te molestan, se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Más adelante en el mismo salmo, él pide la ayuda del Señor. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor. No te alejes de mí, muévete, despierta para hacerme justicia. Dios mío, Señor mío, para defender mi causa. ¿Qué hace el salmista? Pide la ayuda del Señor. Mismo salmo, más adelante, canten y alégrense los que están a favor de mi causa justa y digan siempre, sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Es como que curioso, ¿verdad? A mí me resulta muy de mucho ánimo cuando pienso en estos contrastes, porque es como que el salmista no niega lo que siente, ¿verdad? Tampoco lo esconde, pero lo lleva a Dios. Él siente su propia tristeza, siente sus temores, siente sus vacíos, pero luego vuelve a mirar a Dios y a confiar en Él. Y es como si el salmista bajara su rostro a mirar su propio corazón, pero luego vuelve a subir la vista al único en quien tiene esperanza y a quien puede pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, vemos así el corazón del salmista, a veces muy desanimado, a veces confiado, e incluso le vemos expresar en otro salmo, ¿por qué te tardas tanto en responder? Y así puede parecernos cuando nosotros pedimos al Señor su ayuda y parece que nos llega de inmediato. Pero recuerden, las pruebas son multicolor, muchas intensidades, muchas duraciones, muchas de muchas formas, ¿verdad? Pienso que esto es lo que perdieron las personas que ya no quieren seguir viviendo. Perdieron esperanza. Perdieron esperanza. En este año y medio, que desde que mi esposo no está, he aprendido algunas cosas. Que el Dios que dio su vida por mí no me va a dejar sufrir solo por capricho. Pienso en los sufrimientos de Cristo, que fueron horribles. Yo podría pensar, bueno, si el Hijo de Dios iba a dar su vida, ¿por qué no fue en un accidente de caballo? no sé, ¿verdad? O sea, ¿por qué tuvo que ser tan cruel? ¿Por qué tuvo que ser tan humillante? ¿Por qué tuvo que ser tan vergonzoso? ¿Por qué tenía que ser tan doloroso? No sé, yo puedo pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios ni a su Hijo le evitó un sufrimiento que fuera necesario para el propósito que Él iba a lograr. Entonces, nosotras, cuando somos sometidas a ciertas cosas, el Señor no va a dejar que suframos solo por capricho. Él tiene medida la cantidad, intensidad y duración y todo eso de nuestra prueba. Y podemos tomar el ejemplo de Cristo, el Hijo de Dios, que Él tuvo que pasar por eso. El Señor no tuvo ningún privilegio en ese sentido, pero era necesario y el Señor así lo dispuso. Y en nuestras vidas es igual, ¿verdad? El Señor hará lo mismo. Bueno, algunas cosas que yo he aprendido de mi prueba personal, yo sé que no son las mismas que ustedes, pero ustedes también pueden ser observadoras de lo que Dios hace en sus vidas y qué les está enseñando. En mi caso, y que tal vez puedan ustedes también aprender, en mi caso yo aprendí que Dios es fiel. Cuando recién estaba empezando esta prueba el año pasado, hace un año y medio, parecía como imposible de afrontar. Yo me sentía de verdad con mucho dolor y me llegué a sentir muy perdida. Yo a veces expresaba a algunas hermanas que yo me sentía como si estuviera en un puntito en medio del mar y no había absolutamente alrededor ningún pedazo de tierra seca donde yo dijera, pues me voy a ir por aquí. Nada. O sea, realmente fue muy incierto para mí. En un tiempo me sentía demasiado incapaz de lo que podía venirse, muchas responsabilidades que asumir. Y ahora, un año y medio después, miro hacia atrás y puedo ver que Dios fue fiel y que este día Él sigue siendo fiel a mi vida. Aprendí que yo soy débil y que es un buen lugar para estar, porque solo cuando dejas tu autoconfianza, el Señor puede manifestar su poder en ti. Así lo dice Segunda de Corintios 12, 19. Bástate mi gracia, 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aprendí que Dios permite, pero también sostiene en la prueba. Aprendí que su gracia está siempre presente y oportuna para aquellos que la buscan y que la necesitan. Aprendí que nada es firme aparte del Señor. Yo no soy firme. Por su gracia me sostengo y avanzo. Aprendí también que en 16 años que llevo caminando con el Señor, pues al principio, cuando lo conocí y empecé, pues muchos cambios, ¿no? Muchas cosas nuevas. Y fue prácticamente cuando me casé. Entonces, pues muchas cosas que yo iba aprendiendo y me iban resultando un poquito difíciles en un principio, y ahora 16 años después sigue siendo desafiante seguir al Señor en ciertas áreas. Entonces, pues yo he podido ver que con el tiempo, con la madurez en Cristo, con la experiencia, nada ha hecho que yo necesite menos la gracia de Dios, o que llegue un punto donde yo diga, ya no la necesito, o la necesito menos. No, realmente yo la necesito igual que al principio que comencé este camino. Así que si ustedes piensan que se van a volver más fuertes e independientes del Señor, pues no va a ser así. Todo el tiempo, mientras los años pasan y pruebas multicolor vayan y vengan, ustedes van a seguir necesitando la gracia de Dios igual que al principio. Siempre he pensado que motivos han sobrado al Señor para abandonarme en el camino, pero nada de eso ha sucedido. Él sigue siendo el Dios fiel. Nada me arrebatará de su mano. Mi Padre nunca me abandonará. Él seguirá cumpliendo sus propósitos en mí y transformándome como ese diminuto copo de nieve del que hablamos la otra vez, que se formó tan hermoso bajo duras condiciones. Porque ese copo de nieve no se formó en el clima tropical, ¿verdad? Estaba formado bajo inclemencias muy duras, temperaturas muy bajas, vientos que lo traían para todos lados. Sin embargo, el Señor estaba formando algo muy hermoso en esas circunstancias difíciles. Así que es algo que podemos recordar, que el Señor sigue formando nuestras vidas en maneras muy hermosas y únicas, no importa si estamos en reposo o si estamos en una prueba. El Señor, eso no es ninguna limitación para Él. Y sobre todo, esperanza. Siempre hay esperanza. Ay, les digo. Bueno. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cuántas cosas ha prometido Dios que serán usadas para tu bien? Todas, ¿verdad? Todas. Y vamos a hacer una lista de algunas cosas. Cosas negativas. ¿Qué cosas pueden ser negativas? Como las que dijimos al principio, ¿no? Emociones abrumadoras, como tristeza, soledad, miedo, ansiedad, dolor. ¿Qué más? Pues tal vez enfermedades, tal vez falta de dinero, puede ser algo negativo, tal vez algún deseo no cumplido, un mal clima que arruinó tu plan, malas relaciones, unas vacaciones canceladas, una tragedia en la familia, y podemos agregar más. ¿Qué otras cosas podemos pensar? Cosas buenas. ¿Qué podríamos agregar aquí en cosas buenas? Pues salud, buenas relaciones con los que te rodean, cuando te sientes acompañada o animada, buenas amigas en Cristo, un regalo que querías, buenas calificaciones, cosas así. Cosas grandes de la vida. Conocer a Cristo. Cambiar de una etapa de la niñez a ser joven. Puede ser un cambio de casa, un cambio de escuela, un cambio de iglesia, una competencia en algún deporte, una situación que te cambia la vida, terminar algún ciclo escolar. No sé, cosas grandes, ¿no? De la vida. cosas rutinarias de la vida. Comer algo que te gusta, practicar tu deporte favorito, el tráfico, la fila en las tortillas o la fila en el súper, los cabellos de tu cabeza que se te quedaron cuando te peinabas. ¿A quién importa? A Dios le importa. Tus quehaceres rutinarios, una visita en tu casa, cosas rutinarias de la vida. Todas las personas que afectan tu vida, creyentes, incrédulos, los que te aman, los que no, los vecinos, la iglesia, tus amistades, tus familiares, los que te apoyan, los que no te apoyan, los que hablan mal de ti, todos y todo coopera para bien. Dios ha prometido que todo será usado para un buen final en tu vida. Y para ilustrar esto, ya prácticamente para terminar, quiero ilustrarlo con la historia de Esther. Ustedes seguramente la recuerdan. Bueno, la historia de la reina Esther. Esther fue una joven muy hermosa que llegó a ser la esposa del rey Asuero. Esther y su tío Mardoqueo eran muy unidos y los dos temían al Señor. Pero el rey era un incrédulo. Y entre los hombres que rodeaban al rey estaba uno muy malvado llamado Amán, que odiaba a los judíos. Este hombre malvado ideó un plan para destruirlos. De alguna manera, Amán convenció al rey que era mejor deshacerse de ellos, y el rey accedió a destruirlos. El día terrible de ese acontecimiento quedó establecido en el calendario como una fecha agendada. Los judíos temieron en gran manera. Esther, que era judía, no podía hacer nada por su pueblo, porque no podía entrar a la presencia del rey sin ser llamada, pues todo el que entraba en la presencia del rey sin ser llamado, moría. Así que no podía simplemente presentarse delante del rey y rogar por el pueblo. Armada de valor y habiendo ayunado 3 días rogando por el favor de Dios, entró delante del rey y este, al verla, le extendió su cetro para dejarla pasar. Esther, con mucha prudencia y tomándose su tiempo, finalmente descubrió los planes malvados de Amán delante del rey. Amán terminó siendo colgado en una horca que de hecho había preparado para colgar al tío de Esther, Mardoqueo. Dios favoreció a la reina y salvó a todo un pueblo. Ahora Esther y Mardoqueo estaban en una mejor posición delante del rey incluso que antes, ya que Mardoqueo llegó a ser el segundo en importancia delante del rey. Y con esto fueron bendecidos Esther, su tío y todo un pueblo. Esta historia está repleta de personajes y circunstancias muy diversas. Tenemos creyentes, tenemos incrédulos, tenemos amigos, tenemos enemigos. Tenemos una reina que superó el temor e hizo lo correcto. Tenemos un tío amoroso y sabio que la apoyaba. En esta historia hay mentiras, planes malvados, un complot. Pero el personaje principal aquí es Dios, quien está usando todas estas variables para lograr un buen propósito al final. Todos y todo fue usado para lograr buenos resultados. Cuando tú tienes a Dios de tu lado, jamás llegarás al punto de no tener esperanza, porque Dios está por encima de cualquier circunstancia y por encima de cualquier persona para que todo coopere para algo bueno para ti. ¿Quién puede prometer eso? ¿Quién puede prometer que Dios usará todo lo que hay alrededor de tu vida o lo que venga y toque tu vida para algo bueno para ti? Tenemos un Dios maravilloso que ha prometido que eso hará. Así que, pues, les animo a confiar en el Señor en todo tiempo, en todas las cosas, en Dios como su Padre, en los propósitos del Señor, en el amor del Señor, en la obediencia y también aún en los momentos difíciles. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos las gracias por ayudarnos a escuchar tu palabra, Gracias por el ánimo que tomamos de ella. Es una palabra tan oportuna para nosotros. Es una palabra tan edificante. Justo lo que necesitamos para ayudarnos a andar en la vida. Gracias porque esto no lo encontramos en ningún otro lugar en el mundo. No lo vamos a oír en la tele, no lo vamos a oír con los amigos del mundo, no nos lo van a decir en la escuela, tampoco quizás entre los vecinos, solamente entre tus hijos. Estas verdades son un tesoro y son algo que tú usas en nuestro corazón para animarnos. Ayúdanos a entender, Señor, que fuera de ti no hay esperanza. Ayúdanos a entender que cualquier vida, con cualquier circunstancia, puede ser usada en tus manos para lograr algo bueno. Ayúdanos a nunca perder la esperanza. Ayúdanos a mantener una fe firme que sea un ancla para nosotros, para jamás alejarnos de ti. Fortalece cada uno de estos corazones que te conoce, para que no haya una sola, Señor, que no esté bien arraigada en ti, que tú afirmes cada corazón que ya te conoce y que continúes haciendo crecer en sus corazones esa hambre de ti. Y para las que no han recibido estas grandes bendiciones, Señor, muéstrales, hazles recordar todo lo que tú has ofrecido, todas las bendiciones que tú quieres darnos. Ayúdales a desear en sus corazones entrar en esta amistad con aquel que es el buen pastor para guiar y dirigir sus vidas. Yo te ruego por esto en el nombre de tu Hijo Cristo.